3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Buenas noches. Vamos a seguir a lo largo de la noche pendientes de las consecuencias del accidente de tren de Santiago de Compostela y dentro de un rato también esperamos que nos visite nuestro experto en series, Miguel Soria.
Mira, Larzaón, tenemos muchísimos mensajes, sobre todo en Twitter, sobre este accidente tan dramático. Varias personas hablan de los testimonios que hemos tenido, de las varias intervenciones que nos han hablado de la situación, de los muertos, de los heridos. Lo definen como escalofriante, o también hablan como las muestras de solidaridad del pueblo gallego que les abruman. Pero, por ejemplo, varias personas nos han comentado el testimonio de ese testigo del 112, de Manuel Montoiro. Por ejemplo, Pablo Berraondo dice: escalofriante la versión del hombre que dio el aviso. Otro, Alberto Fernández: impresionante su testimonio. O Juan José Úbeda dice: se me ha puesto la piel de gallina escuchando la versión de este hombre. Y además, por supuesto, muchísimos apoyos a las familias de estas víctimas. Si quieres dejarnos tus mensajes sobre lo que ha ocurrido en Santiago de Compostela o de alguno de los temas que tratemos a lo largo de la noche, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter, que ahí nos encuentras como La Noche de Cope. Lo puedes hacer también en nuestro email, que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres, nos puedes llamar por teléfono al 950 6006.
Nos vamos a Río de Janeiro. Allí está teniendo lugar la Jornada Mundial de la Juventud, como sabes, y contactamos con la enviada especial de COPE, con Paloma García Ovejero, para que nos cuente cómo ha sido las últimas horas del Papa Francisco en el país brasileño. Paloma, muy buenas noches.
Hola, Lartón, buenas noches. Pues mira, hasta aquí también ha llegado el dolor por las víctimas de Galicia. El Papa Francisco, cuando ha terminado su visita al hospital con los jóvenes drogadictos, donde hemos vivido momentos realmente emotivos, el Papa ha sido informado de esta tragedia. Ha llamado, como hemos contado en la cadena COPE, personalmente al cardenal Roux, que está aquí en Río de Janeiro precisamente para participar en la JMJ. Hoy ha dado una de las catequesis, mañana otra y pasado mañana la tercera, y ha prometido oración. Las ha pedido también. Tanto es así que el padre Lombardi, en el briefing, en la rueda de prensa con los periodistas de todo el mundo, ha pedido incluso un minuto de silencio por estos muertos, por esos heridos, por todas sus familias.
Hemos tenido el testimonio, Raudo y Veloz, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, que a las 2:30 dejaba un mensaje de este tenor.
Que hemos recibido la noticia del accidente aquí en Río de Janeiro, con las 5 horas de diferencia de horario que hay con España, pues muy estremecidos. El número de muertos y el número de heridos es elevadísimo. Eso son familias que han quedado rotas, son personas que están sufriendo mucho, y todo ello en la víspera de la fiesta del apóstol, precisamente casi en la noche, cuando la ciudad se prepara para los fuegos y estaban terminándose el rezo de vísperas en la catedral, las solemnísimas vísperas del apóstol. Pues desde aquí, desde Río de Janeiro, y unidos a todos los obispos de España, que los obispos de España, y pues oramos por las familias, queremos hacer llegar nuestra cercanía, nuestra cercanía personal, nuestra cercanía pastoral. Santo Padre también lo quiere hacer, me ha llamado hace escasamente una hora para unirse al dolor de las familias, al dolor de la diócesis de Santiago y de todas las demás diócesis implicadas en el accidente. Me figuro que las personas fallecidas, algunas serán incluso de mi diócesis de Madrid o de otras diócesis de Galicia. Él pide mucho por el Señor por ellos, los bendice y mañana pues los encomendará a la Santa Misa, que les hará llegar expresamente a través de San Señor Obispo de Santiago su cercanía, la cercanía de su paternal, de su afecto y de su oración y de su bendición. Así que el apóstol nos va a animar mañana para afrontar estos momentos tan difíciles con un espíritu de la esperanza cristiana, que para los fallecidos es, en fin, es la gloria, esperemos que sea así. Y para los que quedamos aquí, pues una invitación a caminar por los caminos de ese estilo de vida y de esa forma de vida que el apóstol Santiago nos trajo a España.
Bueno, pues Paloma, estas eran las palabras que hemos vuelto a reproducir del cardenal de Madrid, de don Antonio María Rouco Varela, que por lo menos sirvan, ¿no?, para reconfortar a todas las personas que de una manera directa se han visto afectadas por el trágico accidente y a todos los que estamos con el corazón encogido después de un incidente de esta magnitud, ¿no?
Sin duda, además te diré que periodistas de distintos países son los que estamos cubriendo esta visita del Papa. Me preguntan el pensar de los peregrinos españoles, son más de 5.000 que están aquí en Río de Janeiro, están realmente afectados, preocupados, no todos han podido comunicar con sus casas, en fin, la JMJ de Río de Janeiro, y mañana el Papa ofrecerá la misa en el Día de Santiago por ellos. Ha sido también ya marcada hasta el final por esta tragedia. De todas formas, el día ha tenido muchas acciones. El Papa ha estado, como decíamos, en el santuario de Aparecida, en donde ha consagrado su pontificado a esta Virgen, a esta advocación mariana. Sí. Después ha estado en un hospital donde los franciscanos atienden gratis a jóvenes toxicómanos. Ahí ha habido lágrimas, ha habido emociones de todo tipo. Un abrazo terrible y tremendo entre uno de los chavales enfermos que se ha aferrado al Papa como quien se aferra a la vida. Y unas palabras muy claras y muy contundentes: la legalización de las drogas no es la solución. El narcotráfico es una lacra que acaba con nuestros jóvenes. Toda la sociedad, ha dicho el Papa, tiene que envolverse, tiene que ser partícipe de esta lucha, pero, como dicen algunos en Latinoamérica, como está planteando ese debate, él lo ha dicho claramente, la legalización no es la solución.
Pues Paloma, te agradezco mucho que primero nos hayas mandado ese mensaje, ¿no?, que de lo que se está hablando también en la JMJ en Río de Janeiro, de ese trágico accidente de Santiago de Compostela, y luego esa última noticia de que el Papa efectivamente ha estado en un hospital, ha estado con gente que padece la lacra de la droga, y que se ha sentido tan cercano. Tiene que haber sido muy emotivo ver al Papa Francisco abrazado a ese pobre chico que se aferraba, como decías tú, muy gráficamente, como si estuviera aferrando a la misma vida. Me imagino que mañana día intenso, habrá que reponer fuerzas y mañana volvemos a hablar contigo.
Bueno, mañana mucha atención, porque no solo era día intenso, sino que el Papa ha metido un acto más, que es el encuentro con los argentinos. Además, sí, lo que estaba previsto era un primer acto más o menos oficial, que es bendecir las banderas olímpicas y encontrarse con los grandes deportistas. Mañana el Papa conocerá a Pelé en persona, aquí en Río de Janeiro, y después es la visita a las favelas. Pero entre medias, el Papa ha decidido improvisar y tendrá un encuentro con los argentinos, que ya son más de 40.000, según los últimos datos, aquí en Río de Janeiro. Sí. Tendrá este encuentro en la catedral. O sea, no te puedes imaginar cómo están los chavales que venían a la JMJ, sí, a ver a su papa argentino, pero jamás pensaron que tuvieran un encuentro directo con él. Esto es una fiesta en ese sentido.
Un regalo.
Todo Brasil está volcado, pero los argentinos se sienten mimados, se sienten privilegiados. Y bueno, pues mañana va a ser un día grande. También esa visita a las favelas se espera con gran expectación, y ya verás que nos da, mañana lo contaremos, momentos increíbles otra vez.
Por cierto, una última cosa, Paloma, y por quitar un poco, no hierro al asunto, sino por lo que muchos medios de comunicación y mucha gente ha estado comentando e incidiendo en este asunto, parece que todos esos temores o presuntos temores que había por la seguridad del Papa han pasado ya a un segundo plano y se ha podido mover con absoluta normalidad y naturalidad por la ciudad de Río hoy, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí el mayor freno, además, es la lluvia, que impide al Papa hacer muchos de los desplazamientos en vehículo descubierto, en el Papamóvil, sí. Y a la vez impide a los peregrinos pobres estar en las calles esperando a que pase el coche, por motivos obvios. Así que, de verdad, que no se ha vuelto a hablar después de este debate de las primeras horas, no se ha vuelto a sacar el tema de la seguridad. El Papa está estupendamente, ha besado a todos los niños que le han acercado, ha abrazado a todos los que han querido y ha desaparecido de verdad el temor, y además es que no hay motivos. De momento está todo controlado y ya te digo, la lluvia es la única que ahora manda en los protocolos y en las actuaciones de organización.
Muy bien, Paloma García Ovejero, enviada especial de COPE a la JMJ de Río de Janeiro. Muchas gracias esta mañana.
Un beso fuerte. Buenas noches.
Noche de miércoles, madrugada de jueves, ya está aquí con nosotros Friki Soria. Buenas noches.
¿Qué tal, Lartown? Comic-Con. ¿Has visto algo de la Comic-Con?
Sí, he ido a la Comic-Con.
No, ¿has visto algo?
No he visto nada.
Trailers de The Walking Dead y además un vídeo muy divertido de Martin Freeman y de Benedict Cumberbatch hablando sobre El Hobbit, sobre más cosillas y sobre Sherlock.
A mí que hable sobre el hobby me parece muy bien, pero a mí lo que me interesa es Sherlock.
Es Sherlock. Pues sobre Sherlock ha hablado Cumberbatch y ha hecho un vídeo muy, muy, muy divertido que recomendamos activamente que la gente lo vea, porque como no ha podido ir a la Comic-Con...
Y no se puede contar qué dice.
Yo es que no voy a contarlo. Mejor es que la gente lo tiene que ver. Basta con decir que habla de Sherlock, punto. Hasta ahí voy a decir, no voy a decir más.
Bueno.
Se acabó.
¿Qué has puesto en Twitter hoy?
Que nos remontamos al siglo IX. ¿Vale? Apuestas, pues han dicho Spartacus a 2 metros bajo tierra, pero no, la han acertado.
¿A 2 metros bajo tierra es del siglo IX?
No, pero como al parecer resulta que he puesto S.1X, pues han dicho Six under the feet, pues 2 metros bajo tierra. O sea, un poco rebuscado, el que lo ha puesto sabe quién ha sido.
Vale.
El asunto es que no, lo han acertado Chomin RG, El Suave y, como no, María Paz, que esta me acierta todas las semanas, además la acierta enseguida. Pues es Vikings.
Vikingos.
Sí, es esa porque está ambientada en el siglo IX y además es petición de la audiencia. Me dijeron que echase un vistazo a Vikings, a ver qué me parecía. ¿Te acuerdas? Que además nos lo han pedido aquí varias veces. Eso he hecho. Me he hecho un maratón de la serie que la están doblando ahora mismo. Ha ido doblado hasta el séptimo, octavo y noveno aún no. Pero bueno, ya me la he podido ver y merece la pena. Merece la pena echarle un vistazo, sí. Es una serie distinta, es un intento de... Bueno, no es un intento, recuerda Juego de Tronos por la ambientación y por algunos conflictos, pero es más light, no tiene tanta violencia tan explícita y, desde luego, mucho menos sexo. Así que, bueno, me parece que es que para traerla aquí en la antena estaba bien.
¿De qué va?
Pues está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lodbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica, que saqueó Francia y Gran Bretaña. La serie comienza con Ragnar yendo a una reunión de guerreros y navegantes y expresando su cansancio de tener que ir siempre a los mismos sitios a saquear.
Iremos de nuevo hacia Levante, a tierras bálticas y hasta Rusia.
Todos los años vamos a los mismos sitios. Pero existe una alternativa.
Oh, sí, sí. He oído esos rumores e historias de que yendo hacia el oeste alcanzaremos una tierra llena de riquezas y abundancia. Pero te digo que no pienso arriesgar mis naves ni mi reputación por simples ilusiones y fantasías. Son mis barcos, los pago yo y van a donde yo les ordeno.
Hombre, esa explicación a Ragnar no te creas que le convence mucho, ¿eh? Porque él tiene ganas de aventura, tiene ganas de saquear bastante. Y bueno, como inconformista que es de los que dicen, sí, tú di lo que quieras con tus barcos, pero ¿y si yo tengo mi propio barco? ¿Y si yo me hago el mío, eh? Eso es lo que hace. Le dice un amiguete suyo que le haga uno que sea capaz de surcar los mares más allá de donde otros han llegado.
Será más ligero y llevará una vela más grande. La construcción es diferente. Está hecho con una plancha central fuerte. Las dos tablas de arriba están clavadas a las cuadernas del casco, pero las de abajo, mira, están amarradas a las cuadernas, no clavadas, para que tengan cierto movimiento. Y así el barco no embestirá las olas como una cabra, la surcará como una hoja.
El casco es más profundo. ¿Por dónde asomarán los remos, mis hombres?
Haré agujeros en la traca de cinta y se podrán tapar cuando estéis en el mar.
¿Crees que aguantará largas travesías?
Para eso lo estoy haciendo.
Pues con él quiere explorar los territorios al oeste de Escandinavia y así desobedeciendo al conde, al jefe tribal.
¿Ah?
De hecho lo consigue. O sea, de la serie no va sobre que si consiguió o no ir hasta esos sitios para saquearlos. No, es que en el segundo capítulo ya vemos cómo llega a ellos. De hecho va a un monasterio, lo saquean, no dejan tigre casi con cabeza, hacen esclavos, les llevan de vuelta y todo. Lo reciben como un héroe porque se supone que en su tribu los que han intentado ir hacia el este siempre han sucumbido.
¿Al este o al oeste?
Es al este. El conde apuesta por irse al oeste, pero él
vale.
Dice que vayan al este y... espérate, a ver, al... Ahora me estoy liando, fíjate.
¿Hacia Estados Unidos o hacia Rusia?
Hacia Estados Unidos.
Al oeste.
Pues entonces el conde dice, oye, que vayamos para el otro lado. Y dice, no, me niego, yo quiero ir a donde quiero ir. Lo reciben como un héroe, pero, obviamente, el conde ha impuesto sus condiciones y mucha desgracia no te creas que la ha hecho.
No.
Pero entenderás que todo esto me pertenece a mí, por derecho. Señor. Flock y yo pagamos el barco. Creo que tenemos derecho a alguna recompensa y mis hombres. ¿Tú quieres que te pague? Esto es lo que he decidido. Cada uno de vosotros puede coger una cosa de este grupo. ¿Una? Sí, y seréis más ricos de lo que erais antes. Así... todo el mundo verá lo magnánimo y generoso que es vuestro señor. Sobre todo después de haberme desobedecido.
Esa pequeña puntilla de me hace desobedecido, así que me voy a quedar con tu tesoro, sí. Porque soy así de guay.
¿Y la música esta?
Me ha parecido adecuada.
Ah, pero que no es de Vikings.
No, esta sabes de qué es, ¿no?
Vale, sí, no, por eso me extrañaba que la hubiesen utilizado también en la serie.
No, la he puesto yo porque la banda sonora aún no está a la venta.
Vale.
Ya perfecto. Que se está emitiendo se ha emitido en España, pero no...
Entendido.
Pues Lartown, el conflicto está servido, porque Ragnar quiere seguir saqueando y quiere... tiene grandes aspiraciones... Y el conde a eso no le hace ni santa gracia.
Vamos, que se juntan dos gallos en un mismo corral, ¿no?
Exacto, lo mismo. Es decir, que uno dice, oye, que soy capaz de hacer grandes gestas, y el otro dice, oye, que este es capaz de hacer grandes gestas. Es decir, que este...
El gallo viejo y el gallo aspirante. ¿Eh?
Sí, exactamente eso, lo mismo. Y bueno, ahí vamos a dejarlo por ahora, que la gente la siga viendo para ver qué es lo que pasa, pero las leyendas dicen...
Todo con mucha sutileza, quiero decir, todo como hacían los vikingos mucho, dándose besos...
Todo, puro cariño y amor.
Sí, ¿no? Bailando ballet,
sí,
y
sí,
cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, todo.
Ya me imagino.
Así que...
Con espadas de madera...
Por supuesto, no nada, y siempre mandándose flores de ahí, besitos en la cara.
Lo típico de los vikingos.
Claro, por eso decimos, aviso, para navegantes y para telespectadores, es una serie para adultos. ¿Vale? Porque toca temas duros como el asalto a los monasterios, que no son nada, digamos, nada bonitos, y algunas escenas sexuales también, que a los más jóvenes les pueden impactar, a los más adultos obviamente quizás no, pero bueno, los que las vean, que sepan que es una serie para adultos. Y hay una cosa que me ha gustado mucho. Los vikingos en esta serie no llevan casco con dos cuernos.
¿Ah, no?
No. Y yo por lo que sé, por lo que me ha dicho mi buen amigo Juan Solo, el cómico, que además lo escuché de él en Cielo Abierto, los vikingos no llevaban el casco con dos cuernos. Eso es un mito que nosotros hemos puesto...
Lo que pasa es que Juan es de la época de los vikingos, entonces habla con conocimiento de causa.
Vale.
Sí.
Él lo pudo ver.
Es la ventaja que tiene. O sea que Vicky el vikingo y todo era mentira, lo de los cascos.
Lo de los cascos era totalmente mentira, no los usaban y en esta serie tampoco los llevan.
No
con
sé
lo
qué
cual,
vamos a hacer.
Bueno, pues habrá que desmentir el mito esto y decir que esta serie se ajusta más a la realidad de lo que nuestros...
¿Y que llevan unas chapelas o algo? ¿O qué?
Pues llevaban la cabeza bastante rapada, por cierto.
¿Sí?
Con una coleta y todo, sí, sí. Vamos, por lo menos en esta serie es tal como lo representan.
Unos pinta
bastante. De hecho, cuando llegan cuando se enfrentan a los caballeros de Gran Bretaña, te aseguro que en momentos de... Sí, o sea, les miran con cara de... Y estos salvajes.
Ya.
Lo que sí es verdad es que son muy grandes en comparación con los caballeros de lanza y espada. O sea, los ves y dices, pues que son enormes.
Oye, ¿datos?
Pues mira, tiene por ahora una temporada.
Pero está renovado, ¿no?
Sí. Para la segunda ya, y además la anuncian para 2014. Son 9 capítulos, está emitida por TNT España los miércoles a las 10:30 de la noche.
Ajá.
Se está ahora mismo emitiendo, con lo cual lo que yo he encontrado por ahora doblado es hasta el 7º, 8º y 9º subtitulado. Se puede bajar gratuitamente y legalmente, desde grupots.net, que es la página de que siempre recomendamos, y como es obvio, no está en DVD ni en Blu-ray en este país, pero me imagino que saldrá a la venta.
Hay un tema que no hemos tocado, ¿actores famosos o no?
Solamente tiene uno.
¿Es norteamericana? ¿La serie?
Esta es, sí, de hecho está emitida por el canal... History Channel.
Ah, es verdad.
History
es,
Channel es verdad, en es Estados Historia, Unidos.
Sí, canal Historia, sí. Es cierto, es verdad, es verdad.
Sí, sí, es americana. El único actor que tiene conocido,
¿sí?,
que además has escuchado su voz, porque es la voz habitual, es Gabriel Byrne. Estuvo en Sospechosos Habituales,
sí,
y ha estado en un montón más de películas, pero yo creo que eso es una de las más famosas que hacía de...
¿Y este de quién hace? ¿Del gallo aspirante?
Este es el conde.
Ah, el conde.
El gallo aspirante es la voz más joven.
Bueno, claro, es que Gabriel Byrne han pasado muchos años, ya tiene que andar rozando a los 60 si no los ha cumplido, sí.
Por eso, no, el gallo aspirante es más joven y es un actor bastante desconocido, es decir, no estamos hablando de rostros que nadie conozca, entra en el IMDb, en el Movie Database, va a encontrar que ha hecho cosillas, pero el más famoso, sin duda, es Gabriel Byrne.
Pues hasta aquí vikingos, un bajón que me ha dado, ni casco, ni cuernos, ni nada.
Pero muy violentos. Sí,
muy violentos, sí. pero el remate siempre se ha echado los cuernos.
Mira.
La vida es diabras, tú eres Vicky
tenía cuernos y está entusiasmado y todo, es que una maravilla.
Hay una pequeña distancia entre el vikings y Vicky el vikingo, ¿eh?
Sí.
Sí, esta no es de animación ni es de idea, chas, no, aquí es de degollamiento, chas.
Bueno, pues oye, cada uno para su público, ¿no?
Claro.
Frikisoria, descansar, gracias.
Nada, hombre, vosotros.
Afronta todo con valor, con alegría y sin temor. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey, nadie te vencerá.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cierto que al vikingo lo que es del vikingo, se me ha olvidado dar el Twitter de Frikisoria, @MiguelSoriaRuiz, ese es su Twitter, por si queréis atosigarle, pedirle series, que os comente alguna, lo que queráis, es muy interactivo en Twitter y le podéis seguir en @MiguelSoriaRuiz. Volvemos a hablar con nuestra compañera de COPE Santiago, con Paula Pájaro, que ahora se encuentra en el edificio Ciersa con algunos de los familiares de las víctimas del trágico accidente al que estamos siguiendo en todo momento aquí en la noche de COPE del tren de Santiago de Compostela. Paula, buenas noches.
Buenas noches de nuevo. Pues son decenas de personas las que ahora mismo aún se encuentran aquí en este edificio Cercia de San Lázaro, donde están recibiendo información. Es gente que llega desorientada, que no sabe exactamente si su familiar, su conocido viajaba en ese tren, se acercan a saber, porque aquí van recibiendo la actualización de los datos de los hospitales, de cómo se encuentran, de dónde están, de sus nombres y apellidos. Entonces vienen un poco desorientados, confusos, no saben muy bien qué hacer, y aquí reciben asesoramiento alimento, también ayuda psicológica en caso de necesitarla. Y bueno, para la prensa no está permitido el acceso al edificio, pero hemos podido hablar con la concejala, con una de las concejalas de aquí del Ayuntamiento de Santiago, y nos comentaba que ahora pues lo que están haciendo con mucha gente que llega o con mucha gente que ya lleva bastante tiempo aquí pues esperando o siendo atendida por los equipos de psicólogos, lo que hacen ya es derivarlas a residencias que ha habilitado el ayuntamiento, a distintas sí. residencias, para intentar que descansen y que vayan asimilando un poco pues lo que ha pasado, y por supuesto que con psicólogos que están pues acompañándolos en todo este proceso, pero no se despegan de ellos. Entonces aquí lo que vemos pues son pues caras de preocupación, pero sobre todo pues confusión y digamos que gente desorientada, porque todavía no sabe lo que se va a encontrar o no sabe dónde están sus familiares, si se encuentran bien, si están entre los fallecidos. Entonces digamos que aquí la confusión es la reinante.
Paula, no lo hemos comentado, pero lógicamente, y al ser un tren que procedía de Madrid, en principio no hay por qué pensar que todos o la mayoría de los viajeros fueran gallegos. En este sentido, se ha empezado a conocer las procedencias de las familias, si hay gente que está viajando desde fuera, porque me imagino que, hombre, posiblemente la mayoría sí serán gallegos, pero quizás también gente que ha ido a pasar el día festivo, el día gallego y el patrón de España en Santiago de Compostela, que era mañana, que es ya hoy, 25 de julio, ¿no?
Claro, pues la verdad es que de momento pues no se han dado ni nombres ni apellidos ni datos de procedencia. Hay que tener en cuenta también que todavía se están haciendo pues levantamientos de cadáveres y todavía se está procediendo pues a la identificación de los cuerpos, con lo cual es un proceso que va a llevar, me imagino, bastante tiempo. De momento, ya te digo, la información es a cuentagotas, seguimos manejando las mismas cifras que manejábamos en la última conexión de esos 60 fallecidos, pero ya nos alertaba el delegado del Gobierno aquí en Galicia, Samuel Juárez, que esa cifra iba a aumentar seguro, porque todavía se sigue trabajando a estas horas.
Muy bien, Paula Pájaro, que está en el edificio Cersia, con los familiares que van llegando con cuentagotas desde sus distintas procedencias para ver si tienen la suerte de que el familiar en cuestión se ha librado de la tragedia de fallecer en ese accidente de Santiago. Gracias, Paula.
Un saludo.
Y volvemos a los estudios de COPE Santiago. Allí está Patricia Iglesias. Patricia, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Lartaun. Preguntabas antes por el tema de la procedencia de la gente que viajaba en ese tren. Yo te puedo decir que yo he hablado con algunos heridos y he hablado también con familiares que estaban esperando por esa gente. He hablado con un hombre que era de Texas, de Estados Unidos. He hablado con gente que venía de Cáceres. He hablado con gente que venía de Talavera de la Reina, que venían a pasar las vacaciones o venían a pasar unos días aquí festivos en Santiago de Compostela. O sea que procedencia de lo más variopinta, gente gallega también, por supuesto, que venía pues de vuelta a casa por fiestas o porque había hecho un viaje y regresaba. O sea que de todas partes, podrías decir. Y allí en el hospital vivíamos pues momentos de mucha tensión, un poco también como los que está describiendo ahora mi compañera desde ese edificio donde están recibiendo a las familias, porque allí en el Clínico de Santiago fue donde se empezaron pues a elaborar las listas de heridos y llegaba la gente y preguntaba por los suyos, y a veces pues los suyos no estaban allí. Era el caso de un señor con el que podíamos hablar. Podemos escuchar un fragmento muy breve en el que decía eso: están leyendo listas, están elaborando listas, a él le faltaba su mujer, y en el momento en el que hablábamos con él, él no sabía lo que había pasado con ella. Vamos a escucharlo.
Perdón, ¿han leído las listas de todos los que están identificados en todos los hospitales?
¿Identificados como heridos?
Como heridos, claro. ¿Como fallecidos, no?
¿Y en alguna familia?
Mi esposa.
¿Pero está bien?
No aparece, terminaba diciendo este señor que se echaba a llorar delante de los periodistas. Decirte, así como dato que tenemos de última hora, que el Centro de Transfusión de Galicia sigue funcionando aquí en Santiago de Compostela, y por lo que sabemos pues continúan también las unidades móviles habilitadas en Vigo, y en A Coruña. En el Centro de Transfusión ahora mismo nos decían que habría como unas 50 personas, que la situación empezaba ya a normalizarse un poco. no me sabían explicar pues hasta cuándo estarían abiertos, mientras hubiese gente, seguro, pero bueno, la especulación es que seguramente continuarían toda la noche ya abiertos, ya enlazarían con la mañana. Recordamos que toda la donación que se pueda recibir pues será bienvenida. Nos reconocían eso, que habían vivido algunos momentos de mucha tensión, sí. y bueno, pero que afortunadamente la cosa ya empezaba a estar un poco más tranquila también ahí en el Centro de Transfusión de Galicia.
Muy bien, Patricia Iglesias, muchas gracias.
Gracias.
Y nos vamos por último al Estadio Multiusos de Fonte do Sar, donde están llegando, yo no sé si siguen llegando, los cadáveres de este accidente trágico del tren en Santiago. Santiago Peón, compañero de COPE Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, Lartón, la verdad es que desde aquí no podemos hacer más que seguir contando y contando y contando malas noticias, porque sigue aumentando el número de vehículos de servicios funerarios que de forma incesante no paran de llegar a este multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela. De hecho, no se descarta a esta hora de la noche, ni muchísimo menos, que incluso pueda ascender en las próximas horas la cifra, que estamos esperando que sea oficial por parte de los organismos pertinentes. Pero como digo, Lartán, por desgracia, no se descarta que pueda seguir aumentando la cifra de fallecidos, porque se calculaba que aproximadamente hace unos 15 minutos más o menos podría haber en torno a los 70 cadáveres aquí dentro, cuando las cifras oficiales hablaban hace ya bastantes minutos de en torno a los 60 fallecidos. Y también hay que tener en cuenta lo que seguía comentando nuestra compañera Paula Pájaro hace tan solo unos minutos, que todavía en el lugar del accidente se sigue levantando, se sigue procediendo al levantamiento de cadáveres, con lo cual aquí el movimiento es incesante. Siguen viniendo muchísimos vehículos de servicios funerarios que traen evidentemente los cuerpos sin vida de muchos de los pasajeros que viajaban en ese tren Alvia, en ese tren de Renfe que transportaba a los pasajeros desde Madrid, desde la capital de España hasta la ciudad de Ferrol.
Madre mía, casi ya 70 fallecidos, es una cifra escalofriante, que ya lo era de por sí, y si me estás diciendo que no paran de llegar féretros, pues la cifra parece ser que desgraciadamente se va a acabar disparando más de lo que hace unas pocas horas conocíamos de boca del propio delegado del gobierno.
Lartán, si me lo permite, simplemente sí. Un apunte muy rápido. Por poner una nota de cordura, una nota quizás de un poco de ilusión en una noche tan difícil como está siendo esta para toda la gente de Santiago de Compostela, si es cierto que es incesante el goteo de vehículos funerarios que transportan varios de esos viajeros, también es cierto que no es menos incesante. Goteo aquí de profesionales, de psicólogos, de médicos forenses que no cesan de llegar para ayudar a las familias que están aquí, sobre todo para empezar ya con el reconocimiento de los cadáveres, para empezar ya un proceso que evidentemente va a ser largo y duro para las familias.
Gracias, Santiago.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Queremos también hablar con Ángel Maestro. Ángel Maestro es un experto en el mundo de los ferrocarriles y queríamos que nos explicara un poco qué tipo de tren ha descarrilado en este trágico accidente de ayer en Santiago, ayer o hace unas horas escasamente, y que nos contara un poco más acerca de qué es lo que ha podido pasar, pero sí de esa polémica que se ha abierto inopinadamente, posiblemente, de que el tren se habría salido de su vía en una curva demasiado cerrada. En cualquier caso, como es una auténtica eminencia en el asunto, quería saludarle esta noche. Ángel, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, el modelo de tren que ha tenido el accidente es posiblemente el tren tecnológicamente más avanzado que existe en estos momentos en España. Es un tren que se llaman híbridos. Bueno, el nombre comercial es Alvia. Alvia no significa nada, Alvia es un nombre comercial.
Sí.
Son talgos de ultimísima generación. Y este tren pues reúne unas características que le hacen particularmente especial, porque todos los trenes que se entienden como AVE son de ancho internacional, no son del ancho español. Sabe usted que los anchos internacionales es distinto del ancho de vía español.
Sí.
Y entonces los trenes están limitados al ancho internacional. Este tren, estos que se llaman híbridos, tienen la enorme ventaja de que pueden circular por el cambio de ejes, por el ancho, por la vía internacional y por la vía tradicionales de la Renfe. Entonces, además, las vías internacionales, el ancho internacional, en España funcionan a 25.000 voltios y las líneas nacionales funcionan a 3.000 voltios. Bueno, sí. Pues esos trenes, otra ventaja más, pueden funcionar a 25.000 y a 3.000 voltios. ventaja sumada a la del cambio de ancho de vía que le digo. Pero es que encima aún añaden otra ventaja más, que resulta que en trayectos que no hay catenaria pueden funcionar con tracción diésel.
Como por ejemplo puede ser desde Medina del Campo hasta Orense,
sí,
por ejemplo.
De Medina del Campo a Orense pueden funcionar con tracción diésel. Uh-huh. Mientras que antes de Madrid han salido a 25.000 voltios. Sí. Y van con ancho de vía internacional, 1.435 milímetros. En Medina del Campo cambian al ancho español, que es 1.668, y van con tracción diésel. Y en Orense cambian otra vez a la tensión de 25.000 voltios, pero con ancho de vía Renfe, que es una particularidad. Y la velocidad que tienen entre Orense y Santiago es de 220 kilómetros por hora. Pero hay dos trayectitos muy cortitos, ya entrando en Santiago, en que la velocidad se limita a 80 y luego a 75, pero son ya 3 kilómetros antes de entrar en Santiago.
Con lo cual no estaríamos hablando del lugar donde ha tenido el accidente.
No, porque es que además los maquinistas llevan la velocidad estrictamente controlada trayecto por trayecto en los aparatos registradores de velocidad que marcan todas las incidencias que haya en el viaje. Entonces, le insisto, el tren es un 730, que es el número de serie, se llaman híbridos y son pues talgos de ultimísima generación.
Sin tener absolutamente ni idea y desde la distancia de lo que ha podido pasar, ¿a usted le da la sensación de que esto puede ser un fallo humano o un fallo de la máquina? Porque la verdad es que, más allá de la cantidad de muertos, que es impresionante, trágica y horrorosa, el tren, la verdad es que ha quedado hecho una pena.
Bueno, es que que el tren es un tren que se adapta bastante bien. Bueno, es un tren que tiene también una tecnología muy especial, porque es un tren especialmente dotado para curvas, porque tiene un sistema pendular que le permite tomar las curvas a mayor velocidad que los uh-huh. trenes, que los trenes normales. Pero claro, un golpe de esas consecuencias es ahora sería especular y hacer pues una serie de suposiciones, pero que no tendríamos certeza ni base alguna para con fundamento racional. Lo que sí le puedo decir es la velocidad, que tiene 220 kilómetros por hora, y luego la entrada en Santiago es a 80 y a 70.
Digo lo de la curva, porque normalmente un tren, como decía usted, tiene sistema pendular y está preparadísimo para coger curvas. Me imagino que además el tren no es como en la carretera, el tren va, no voy a decir atado, pero va en la vía y lleva una serie de pestañas también que lo fijan a la vía. Es decir, que salirse de una vía por parte de un conductor experto no es una cosa fácil, ¿no?
Salirse de una vía por un maquinista, pues es una sensación de verdad que sería por una causa ya mecánica, pero claro, aquí tenemos un problema más de incertidumbre, porque es que tenemos una vía recién renovada. Todo el trayecto entre Coruña, Santiago y Santiago Orense es posiblemente en estos momentos, quitando el trayecto de Barcelona a Figueras, que es más moderno, sea la vía más moderna de España en estos momentos, la vía uh-huh. última. Entonces tiene usted una vía moderna, una vía adaptada a las últimas condiciones, y un tren ultramoderno, pues verá usted que es muy difícil, un tren moderno y una vía moderna. Resulta dificilísimo explicarse por qué se ha producido este accidente.
Porque también ha corrido por ahí la especie de que esta curva, el día de su inauguración, se dijo que para los conductores del tren era de complicada gestión. Yo, vamos, no tengo ni idea si esta afirmación se hizo o no, pero me resulta bastante difícil de creer que en una vía de alta velocidad, preparada para grandes velocidades, como la propia palabra indica, la construyan ex novo, dándole una dificultad extra al conductor, ¿no?
Bueno, no, mire, eso ocurre generalmente en todo, porque, por ejemplo, si mire usted la entrada en Madrid a Atocha, donde son los primeros trenes de alta velocidad, y ahora ya los que hay mayor número, pues la entrada de Madrid a Atocha tiene trayectos a 60 por hora y a 30 kilómetros por hora ya llegando casi al andén. Pero claro, eso está perfectamente programado para el maquinista, uh-huh. porque además estos trenes tienen la gran ventaja de que por el sistema de señalización en las líneas de alta velocidad se sabe de antemano distancias hasta 9 kilómetros por delante de lo que ve el maquinista. O sea, por lo cual, dificultad para el maquinista, ninguna. El maquinista está perfectamente adaptado para hacer esas limitaciones de velocidad.
¿Los trenes, en concreto este modelo de trenes, son fabricados en España?
Son fabricados en España por Talgo.
Por Talgo.
Sí, sí. Que tiene tecnología, y ya digo, es una tecnología sumamente curiosa, porque estos 730 derivan de un modelo que se llama el modelo 130. En el argot popular de los maquinistas se llaman patitos, porque tienen forma de... Sí. Hay patos y patitos. Bueno, pues estos trenes representan algo absolutamente nuevo, ya. Porque es la versatilidad, el permitirle circular por todo tipo de ancho de vía, por todo tipo de tensiones, y encima incluso sin catenaria. Por lo cual, pues claro, es un tren que tiene una... Para Galicia, por ejemplo, ha venido extraordinario, igual que vendría también, por ejemplo, para Extremadura o para Murcia, para trayectos que no tienen uh-huh. catenaria y puede funcionar con diésel. Creo que es un... El tren, es, por eso le insisto, un tren modernísimo y una vía modernísima, pues tren. Resulta que no podemos hacer especulaciones porque sean gratuitas.
No, además, por lo que usted dice, Ángel, estamos ante la mejor situación que podría tener un viajero y, por supuesto, un conductor, que es la mejor vía, con el mejor aparato.
Claro, con la señalización, totalmente, con las mejores condiciones, la mejor vía y el mejor tren, pues es ideal para cualquier maquinista.
Porque estos trenes, y con esta pregunta ya termino, Ángel Maestro, estos trenes son de conducción manual, perdone que le pregunte así porque soy absolutamente lego en trenes, o van informatizados de tal forma que, pues como ocurre con los aviones, ¿no?
Sí, tienen también la velocidad prefijada, tienen velocidad que puede ser con independencia de que el maquinista le ponga una velocidad ya fija y hace esa velocidad con independencia de que sean subidas en rampas o que sean bajadas, pero generalmente pues suelen llevar manualmente. Incluso en las líneas puras de alta velocidad, como es Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, pues generalmente, a pesar de la informatización, el maquinista es el que lo lleva personalmente. Pero claro, con tales medidas de seguridad que si se rebasase la velocidad en algunos trayectos, el tren solo se frenaría.
Está claro. Ángel Maestro, experto en el mundo de los ferrocarriles, muchísimas gracias por atender la llamada de la noche de Copa.
Nada, buenas noches.
Buenas noches.
Pues acabamos de escuchar a todo un experto en trenes y sabes que estamos pendientes de las consecuencias del accidente del tren en Santiago de Compostela y de los mensajes. Por ejemplo, L. Vargas Vázquez nos dice qué lástima tanta gente herida. O, por ejemplo, Paco Palma, Mallorca, dice rezaré por todos ellos, pero no es justo, nadie merece acabar así. Si nos quieres dejar tu mensaje, tienes varias vías, en Facebook y en Twitter estamos como La Noche de Cope. Tenemos un email que es lanoche@cope.es o, si lo prefieres, nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El camping podría considerarse prácticamente una filosofía de vida, o al menos una forma diferente de pasar las vacaciones, y que tiene muchísimos seguidores que acuden al camping pues cada vez que tienen unos días de asueto. Permite vivir unas experiencias nuevas que el turista nacional no conoce todavía del todo en muchos casos. Los españoles que optan por el camping son un 4% frente al 22% de los alemanes, por ejemplo, o el 35% de los holandeses. Este año, además de medio centenar de campings de toda España, se han acogido a la campaña Ni un niño sin vacaciones, iniciativa que ofrece estancia gratuita a las familias cuyos progenitores se encuentren en desempleo y tengan al menos un niño menor de 14 años de edad. Para hablar de los campings, contamos esta noche con todo un experto. Él es Pablo Parra y es director del camping del Escorial en Madrid, uno de los recintos que se ha sumado a esta campaña Ni un niño sin vacaciones. Pablo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No es un país, a pesar de que, yo creo que casi todos hemos estado alguna vez en un camping, no es un país en el que el camping se haya acabado de asentar nunca del todo, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente España es un país en el que el mundo del camping no está bien visto por temas culturales, puede ser. Igual que en el resto de Europa, el ir de camping es como ir a un hotel al aire libre. En España, aun teniendo campings muy buenos, de muy buena categoría, todavía los españoles no lo consideran como una primera opción de calidad.
¿Y por qué puede ser esto?
Pues yo creo que influye un poco todo, la cultura, los medios de comunicación, el mundo del turismo en España está muy centrado en hotel y playa. Entonces, influye en todo un poco.
Hombre, supongo que los campings también tienen su parte de culpa, ¿no?
Los campings llevamos 4 o 5 años invirtiendo un montón de dinero en, sí. en, en infraestructuras, en mejorar las infraestructuras, y realmente el mundo del camping ha dado un vuelco en estos 4 o 5 últimos años. Si bien la crisis económica actual ha frenado un poco este desarrollo, sí que es cierto que no tiene nada que ver el mundo del camping de ahora al de hace unos años.
¿Qué ha cambiado en una década el camping en España?
Pues ha cambiado sobre todo el tema de los bungalows de madera. Antes el ir al camping era simplemente acampar en una tienda de campaña y dormir tumbado en el suelo o dormir en tu caravana. Hoy en día con los bungalows de madera la gente tiene todas las comodidades de un hotel, tiene baño individual, agua caliente, cocina, tiene todo como si estuviera en un hotel pero al aire libre. Eso es lo principal que ha cambiado.
En cuanto a zonas comunes y demás, no sé si también las infraestructuras han mejorado o siguen siendo, bueno, las que todos tenemos en mente, los que hemos estado hace... Yo la verdad es que aproximadamente hace unos 12 o 15 años que no he ido a un camping, pero tengo un recuerdo de haber pasado por campings, bueno, pues que están muy bien y otros algo menos dignos, ¿no? Y yo no sé si en ese sentido se ha homogeneizado más, se ha trabajado, estás diciendo que de 5 años a esta parte lo estáis haciendo, pero no sé si el nivel general... el nivel, la media española de los campings realmente ha dado un vuelco importante.
Realmente ha dado un vuelco importante. Lo único que esto es, vuelvo un poco a la comparación de un hotel, no es lo mismo un hotel de lujo de 5 estrellas que una pensión. Pues en el camping, en el mundo del camping es lo mismo. Hay campings donde uno dice yo aquí no vuelvo, y hay campings en los que uno entra y no se cree lo que está viendo. En el camping El Escorial en concreto tenemos 4 piscinas, 3 pistas de tenis, frontón, baloncesto, fútbol, voleibol, hay 2 discotecas, hay un equipo de animación de 10 personas. Más que un camping, es un resort al aire libre.
Ya. Y en cuanto a precios, ¿cómo están los campings con respecto a los hoteles?
Pues la ventaja de los campings es que depende la modalidad para acampar, tienes precios desde 15, 20 euros la noche, la forma más barata, con la tienda de campaña de toda la vida. Pues ya si te vas a un bungalow de lujo, pues 120, 150 euros la noche, ahora en temporada alta.
Cuéntanos un poco, porque el camping del Escorial que tú regentas, se ha unido, ¿no?, a esta iniciativa de ningún niño sin vacaciones. ¿En qué consiste exactamente y cómo se pueden aprovechar de ella las personas que encajan dentro del perfil que se requiere para poder disfrutar de la campaña?
Pues la iniciativa Bungalow Feliz, Ni un niño sin vacaciones, está organizada por la Federación Española de Empresarios de Camping, a la que se ha unido el Camping El Escorial, y consiste en que las familias en esta época de crisis que no tienen dinero para irse de vacaciones, las familias que los dos miembros estén en paro durante al menos un año y tengan un niño al menos de 14 años o menor, pues puedan disfrutar de unos días de vacaciones. Ya que el mundo del camping es un mundo muy familiar y los niños no tienen la culpa de la crisis que estamos padeciendo. Muchos de ellos no pueden entender cómo siempre están ido de vacaciones y este año, por ejemplo, no pueden porque sus papás no tienen dinero. Entonces, para por eso ha surgido esta iniciativa.
Aproximadamente, ¿de cuántos campings estamos hablando en España? ¿La red de campings con cuántos cuenta?
Pues los campings que se han unido a esta iniciativa, ahora mismo andamos por unos 70-75 en toda España.
¿Sobre un total de cuántos campings?
Uf, en España hay miles de campings.
¿Miles?
No lo puedo decir, sí, pero estamos hablando de campings grandes, pequeños, de interior, de montaña, de playa. Pero no le puedo decir, pero igual en España hay 1.500, 2.000, 3.000 campings.
¿Y cuáles son los que más éxito tienen en vacaciones? ¿Los de montaña, los de costa, los de interior?
Pues casi todo el mundo que se va de vacaciones normalmente se va a la costa, ¿no? Entonces, bueno, los de costa tienen mucho público, pero sí que es cierto que los campings son conceptos de camping totalmente distintos. Los campings de interior pues son visitados por la gente que vive en la costa durante todo el año y lo que buscan son montaña, otro tipo de inquietudes.
El horrible y desgraciado accidente de Viescas en Huesca de hace unos años hizo daño a la imagen del camping en España.
Sí, hizo mucho daño, pero es normal, porque cuando ocurre un suceso tan tan grave, la gente se conmociona, ¿no? Y tiende a pensar que va a ocurrir lo mismo en un sitio parecido, ¿no? Como puede ser en un camping. pero bueno, afortunadamente eso ya pasó hace tiempo, y hoy en día los campos están muy bien dotados para evitar que esto ocurra. En el hecho que estamos hablando, concurrieron una serie de acontecimientos que es muy extraño que ocurran, y justo en ese momento ocurrieron, pero bueno, no es lo normal.
¿Tiene que ver el hecho de que España esté pasando un momento económico complicado para que haya un cierto resurgimiento en cuanto a la cultura de camping, o por lo menos en cuanto a las vacaciones en camping?
Pues aunque a priori pueda parecer que sí, porque el camping, como hemos dicho, hay opciones baratas, opciones más caras, el público objetivo del camping es la clase media. Y la clase media es precisamente la clase que más está sufriendo la crisis. Entonces el mundo del camping sí que está sufriendo la crisis en orden a un 20 o un 30% menos de facturación en general.
¿Un 20 o 30% menos?
Sí, con respecto a la época buena antes de la crisis.
Sí, sí, pero desde que la crisis ha comenzado hasta ahora que estamos en el año 2013 y todavía en recesión económica y en crisis, yo por los datos que he leído por ahí, da la sensación de que en los últimos tiempos el camping estaría sacando un poco la cabeza, ¿no?
Sí que es cierto que los campings están resistiendo a la crisis mejor que muchos hoteles, por ejemplo.
Sí.
Pero el camping ya es un sector que el precio lo tiene muy ajustado. Entonces estamos compitiendo más todavía con los hoteles, que es un sector que está haciendo promociones realmente fuertes. Entonces, bueno, estamos resistiendo a la crisis, pero hay campings que lo están pasando realmente mal.
Bueno, pues queríamos dar una oportunidad hoy a Pablo Parra, como director del camping del Escorial de Madrid, uno de los recintos que se ha sumado, como decíamos, a la campaña Bungalows Ni un Niño Sin Vacaciones, porque creemos que efectivamente muchas veces cuando pensamos en vacaciones, y sobre todo cuando no hay, bueno, pues cultura de camping en España y no hay mucho dinero disponible, los campings no aparecen entre las opciones que barajamos. ¿Y por qué no? Si los campings, como dice el propio Pablo, se han modernizado, se han reformado y se han puesto al día en el último lustro en España, ¿por qué no pensar también en pasar unos días en un camping? Pablo, te agradezco muchísimo que hayas pasado por la noche de COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas noches.